Jorge Orellana.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de esta hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 16 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García en el control técnico del espacio y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como de costumbre, vamos a hablar del tabaco en Mayarí, la situación de la crisis económica, el reordenamiento y demás, pues pone en peligro la presente zafra tabacalera. También tendremos información sobre un activista de la Alianza Democrática Oriental que desafió a la Policía Nacional Revolucionaria la semana pasada, específicamente el pasado jueves, miércoles 10, allá en Caimanera, en el municipio de la provincia de Guantánamo. Dairis González Ravelo continúa siendo hostigada por parte de la policía política, y tendremos información. Y vamos a cerrar, como siempre, hacemos los lunes, con el reporte de Jordan Marrero Huerta sobre la situación de los presos en el sistema penal agramontino. En el panorama informativo nacional, hacen titulares a esta hora la alarmante cifra del aumento COVID-19 en Cuba. 5 muertos y 937 casos, 9 bebés contagiados, es el panorama en el día de hoy. El régimen cubano ha sido denunciado ante Naciones Unidas por tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de la sociedad civil. Portuario de Cienfuegos denuncia explotación laboral y sugiere una huelga similar a la ocurrida en el puerto de La Habana. Y se caldea el ambiente en una cola en Santiago de Cuba en el fin de semana y los santiagueros se enfrentaron a la policía. Las cubanas echan mano a las telas y a los pampers ante la falta de almohadillas sanitarios en el país. Y finalmente Cuba negocia la importación de ataúdes ecológicos desde México. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio y nos proponemos ya en breve dar paso con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy para poner en contexto, ¿no?, toda la situación en el acontecer nacional, sobre todo pues el tema que nos ocupa, el tema agroindustrial, la situación de los alimentos, la situación del desabastecimiento de alimentos y la situación del campesinado cubano. Hay un área nueva que vuelve a tener dificultades. Se trata específicamente allá en Mayarí, una zona tabacalera por excelencia, de las mejores del país, en el oriente cubano, en la provincia de Holguín, donde aparentemente pues la situación de los impagos, la situación de el ordenamiento, el problema que tienen con el paquete tecnológico, está poniendo en riesgo la campaña tabacalera actual, como mismo ocurrió y está ocurriendo recientemente en Pinar del Río. Vamos, no tenemos aún todavía la comunicación ahí en Holguín, la tendremos en breve. Pero vamos entonces a pasar con otro activista. Otra situación que ha estado ocurriendo el pasado miércoles, día 10 del presente mes, pues allá en Caimanera, pues fue la policía política a desafiar a su propio hogar al activista de la Alianza Democrática Oriental, Yeider Fuentes Arias. Y pues él nos va a contar todo lo ocurrido ahí con la policía política. Ya nos dice la producción que a esta hora de la tarde, en vivo para toda Cuba, tenemos el contacto directo en Caimanera, en Guantánamo, con el activista de la Alianza Democrática Oriental y expreso político, Yeider Fuentes Arias. Yeider, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, un gusto tenerte, Yeider. Nos gustaría que nos contaran qué fue lo que ocurrió. Todo esto que se ha hecho viral en las redes sociales, vimos cómo frente a tu vivienda, pues el pasado miércoles, tengo entendido, el día 10, se aparecieron en horas de la madrugada, de la noche, aún pues oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, qué fue lo que ocurrió, por qué se personaron ahí y cómo sucedió este careo tuyo, muy valientemente, que desafiaste a los policías. Cuéntanos los detalles.
Bueno, Tomás Cardoza, le explico. Eso fue aproximadamente 10 y pico de la noche, casi 11 de la noche, donde yo me encontraba con mi esposa en el corredor de mi casa, ella que está embarazada. Entonces yo tenía el nasobuco puesto, pero lo tenía en la boca, ¿ves? Pero yo estoy en el corredor de mi casa. Entonces ellos pasan y se paran en la esquina. Entonces de ahí van para donde yo estoy. Y me dicen que por qué yo tengo el nasobuco puesto ahí, que el nasobuco tiene que ir arriba. No sé, le digo, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa y mira, aquí alrededor mío no hay nadie. No, que eso va contra lo que está sucediendo, que te voy a poner una multa, no sé qué cosa. Le digo, tú no vas a hacer nada. Y ahí entonces empezamos con el careo, pero estas son estrategias que ellos usan, aparte del activismo que nosotros tenemos, ellos todos son estrategias que ellos usan para estar el día entero frente a la casa en la esquina, sitiando la casa. Entonces ahí empecé a expresarme, ¿me entiendes? Luego de eso se fueron, vinieron varias veces dándole vuelta, pasando por la casa. Al otro día recibo una citación, voy hacia la policía, donde me amenazan, la gente de la seguridad me amenazan que me iban a llevar a prisión nuevamente si yo seguía en mi activismo y en mi lucha por la libertad de Cuba. Entonces yo le dije a ellos que no me interesaba, que hicieran lo que le diera la gana. Entonces me aplicaron una multa de 1,500 pesos, donde le dije que tampoco la voy a pagar. Y aquí estoy esperando ahora hasta que ellos decían lo que van a hacer, porque yo no voy a pagarle multa, yo no voy a hacer nada. Entonces me amenazaron. Ayer casualmente volvieron a pasar por aquí por mi casa, lo que todo se ha quedado ahí. Y aquí estoy esperando a ver lo que suceda con ellos. Pero yo sí voy a seguir mi activismo, a mí nada me va a detener.
Jay, de la multa por concepto de qué fue, ¿cuál es el delito?
Ellos me pegaron la multa a mí por desobediencia, según ellos.
Bueno, desobediencia, pero ¿cómo desobediencia si tú estás dentro de tu casa y evidentemente una calle estrecha y oscura? Ellos vienen a provocarte, ellos venían específicamente a provocarte a ti.
Exactamente, eso mismo se lo dije yo, que ¿dónde está el delito de desobediencia? ¿Entiendes? Ellos me dicen que yo no me tenía que expresar así, que le digo, pero yo soy un ciudadano libre y yo me expreso de la manera que me dé la gana porque tengo libertad para eso. Entonces ellos pusieron su multa, pero yo no ni se la firmé ni nada. Y se lo dije a ellos, no voy a pagarle multa a ustedes, yo no voy a caer en el juego a ustedes, en la trampa de estar pagándole dinero a ustedes, no les voy a pagar ninguna multa.
Jader, la cosa finalmente se vuelve a complicar el panorama del COVID increíblemente. En 2 días, sí. Sábado y domingo, se han reportado 30 casos en Caimanera, y en los últimos 15 días, 40 casos. Hay decenas de manzanas cerradas en la ciudad. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes ahí con el COVID? Inusual. Yo hablaba con Cariá hace poco tiempo y ella me dijo que sí, que había algunos casos, pero esto se ha ido de contexto. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, como le digo, Tomás Cardoza, aquí no tienen ninguna zona acordonada ni nada de esas cosas. Aquí esto es una locura tremenda. Aquí ellos no tienen nada acordonado. Aquí ellos incluso, según ellos, nadie puede salir de su casa, que le iban a poner facilitador a la gente, donde le llevarían los mandados a la gente, ¿no? Estas son las tantas alturas que ellos no han puesto a nadie todavía, ¿me entiendes? Entonces la gente tiene que salir a la calle a buscarle sus alimentos, y así por eso es que está esto en una situación que está, que cada día la gente se está infectando más y siguen saliendo casos, aparte de lo que ellos tienen oculto. ¿Entiendes? Porque hasta una muerte hay aquí que ellos no la han sacado todavía. Hubo una muerte ya en Caimanera y ellos no la han sacado todavía.
¿Ahí en Caimanera?
Sí, 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 cómo no. Y ellos eso no lo han sacado todavía.
Y en medio de todo esto, pues continúa el desabastecimiento. La gente sigue en la calle haciendo cola.
La gente sigue en la calle haciendo cola, buscando qué comer, porque bueno, ni hay ni qué comer. La gente anda a lo loco, ¿no? No, la gente no sabe lo que van a hacer ya.
¿Cómo
en medio
no?
de toda esta tragedia.
Cómo no, gracias Jader, gracias por el testimonio desde Caimanera, Cuba. Vámonos directamente pues a San Antonio, en la provincia de Artemisa, San Antonio de los Baños. Establecemos nuevamente, como siempre, el contacto ahí con el campesino y miembro del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bien, no, queríamos saber, siempre dándole seguimiento a nuestro contacto, ¿ya qué tiempo hace de que te confiscaron la finca y tú sigues ahí, Alfaro? Hace ya como 2 o 3 semanas, ¿no?
Sí, va a ser hoy 18 días.
18 días, bien. Y después de todo aquello que ocurrió con tu usufructo, ¿qué ha pasado?
Bueno, Tomás, algún más que otro operativo, mantienen la vigilancia, el acoso, pero no llegan. Yo me mantengo ahí en la finca. He tratado de ir reponiendo los daños que me hicieron anteriormente.
Acuérdate, Daniel, vamos a informarle a la audiencia que el mismo momento cuando todo esto ocurrió hace 18 días con los esbirros de la policía política, te acababan de dar candela y te habían echado a perder las producciones.
Así mismo, el día antes, Tomás, cuando yo llego a la finca, me encontré que todo había ardido. Estaba todo quemado, todo estaba desbaratado. Habían acabado con todo aquello.
Alfaro, bueno, y te vas a mantener ahí. Ellos han amenazado, pero no te han ido a desalojar. Y tú de ahí no te vas a ir.
No, yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir de ahí. Simple y llanamente, ellos no son dueños de nada aquí. Ellos no son dueños del país, ellos no son dueños de la tierra, ellos no son dueños de nada. Aquí el pueblo no ha elegido por ellos, ni ellos son nadie para mandar. Por tanto, a mí tienen que sacarme de ahí, bueno, con los pies por delante, como decimos los cubanos.
¿Y tú sí estás reponiendo las producciones, Alfaro?
Sí, yo estoy reponiendo otra vez, Tomás, todo lo que puedo ir a mi país, al poco alcance que tenemos nosotros los cubanos, pero bueno, voy haciendo algo y voy marchando.
Oye, pero Alfaro, ¿cómo anda la cuestión del COVID por Artemisa? La cosa se sigue complicando otra vez y hay un desabastecimiento total.
Bueno, Tomás, esto está súper complicado, el tema del COVID, por lo menos acá en el barrio donde yo vivo, conozco ya de 5 familias que las tienen aisladas en la casa, porque al parecer no, los lugares que tienen para poder distanciar a las personas están abarrotados y entonces los mantienen en las mismas casas hasta que llegan las pruebas del COVID, que por cierto demoran bastante, demoran entre 15 y a veces 18 días, y así hay un aumento esto se les ha ido de la mano a ellos, y por supuesto, por lógica, tiene que irse de las manos, le echan la culpa al pueblo, pero no es el pueblo, es que el pueblo tiene que salir obligatoriamente a buscar comida, que ellos no garantizan, todos los puestos de vianda están vacíos, no hay nada que coger, por la canasta básica no viene nada, todas las casillas están vacías. En las tiendas del CUC ya no existe nada, es lo poco que venden ellos en el dinero del dólar americano. Entonces, fíjate, esto ha traído consigo que van a aumento y va a seguir a aumento. El cubano prefiere morir de COVID que morir de hambre.
¿Cómo?
Eso es una cosa lógica.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro, campesino cubano en San Antonio de los Baños, para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos a Ciudad de Ávila, específicamente a la ciudad de Morón, costera, en la parte norte. Una cuentapropista, periodista independiente, Dairis González Ravelo, cumple ya una semana de hostigamiento por parte de la policía política luego de haber denunciado todo lo que está ocurriendo con su actividad como cuentapropista y periodista independiente por haber hecho una actividad de sociedad civil hace varios días cuando intentó repartir la Constitución de 1940 en el Parque Martí, en la ciudad de Morón. Fue detenida, todos sabemos y conocimos de la historia. Ahora, ¿qué ha pasado después? Tenemos el contacto nuevamente con Dairis González Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Bueno, sí, efectivamente, a raíz de todo, bueno, como mismo usted dijo, de lo que he hecho aquí en mi pueblo por exhortar a los jóvenes a que conozcan sus verdaderas leyes y la verdadera Constitución, pues he pasado unos días muy muy malos para mí y mi familia. Primero que todo, la vigilancia continua, diario, a día y noche, el hostigamiento, el acoso. Ya por último fue un registro que me hicieron donde me decomisaron la mercancía que tenía para yo poder trabajar, teniendo aún así justificación como del aceite y esas cosas, y no me han devuelto nada, un descomiso total.
¿Qué fue lo que te decomisaron, Dairis? ¿Qué fue lo que te decomisaron?
Bueno, azúcar, harina, sirope, vasos, un poco levadura, esas cosas.
¿Y toda esa confiscación, tú tenías documentación de previa que había sido comprada legalmente?
Sí, la mitad de las cosas sí. Porque lamentablemente en este país no hay nada legal.
Claro, claro, sabemos que siempre
cuenta propia. No nos venden, no tenemos una tienda donde podemos llegar a comprar. De hecho, lo único que existe aquí para los cuentapropios en estos momentos son las famosas Ideales, que cuando vende azúcar en estos momentos no te venden ni 5 libras por persona. Y 5 libras me lo gasto yo en una tanqueta de 20 litros de sirope nada más.
¿El registro dónde se efectuó, Dair, y a qué hora ocurrió el viernes?
Fue a la una en punto de la tarde, más o menos hasta las 3:00 en casa de mi tía abuela, la hermana de mi abuela por parte de padre.
¿Y por qué en casa de tu tía abuela?
Bueno, no sé, a lo mejor tenían miedo de venir a mi casa y que yo estuviera en vivo y en directo transmitiendo los acosos y los hostigamientos que ellos hacen a diario.
Pero obviamente ellos sabían que tú tenías guardada la mercancía y alguien se los dijo.
Sí, claro. Nosotros nos vigilan el día entero, Tomás Cardoso. Nosotros somos una familia que está siendo muy vigilada y más ahora en estos momentos. Todos los pasos que yo doy, mi esposo es el día entero vigilándonos.
Bien, y esto ocurrió el viernes. ¿Quiénes fueron los que se personaron ahí?
Ahí la policía de mi municipio nada más.
Bien.
Ya llamaron a la presidenta del CDR, a dos testigos. Ya.
Bien, ahora tú dices que tú vas a desafiar eso. ¿Qué tú piensas hacer para reclamar lo que se te confiscó, que tú tenías documentación?
Bueno, apenas yo pueda salir de casa y abra todas las fronteras que tenemos obstaculizadas, quejarme en la delegación provincial, porque, a ver, sé que esto va a ser en vano, porque ellos me han apresado, me han quitado teléfono, me han quitado eso, no tenemos nunca donde quejarnos. Siempre ellos son los que ganan. Y lamentablemente aquí la corrupción comienza desde arriba, ¿entiendes? Pero bueno, el intento voy a hacerlo porque supuestamente son los medios donde nosotros debemos dirigirnos. Porque para todos ellos, estar hablando por Radio Martí, estar hablando por eso, me hace mercenario y me hace gusana, pues yo voy a hacer lo que ellos dicen una y otra vez más y ir por parámetros quejándome en mi municipio, en mi provincia, hasta que pueda llegar a la nacionalidad, a La Habana, y quejarme a donde tenga que quejarme, porque en estos momentos no podemos salir por el tema del COVID. Pero bueno, tiene que haber en algún momento. Y ahí voy a estar yo para quejarme. Ahí tengo las pruebas y las evidencias.
Dairis, Morón cerró el pasado miércoles. Continúan aumentando ahí en Morón los casos. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, igual que siempre. No hay abastecimiento de nada. No hay comida, no hay nada. Los niños vueltos locos en las casas sin poder tener que comer el día entero, que es cuando más hambre le da. El pueblo en la calle buscando comida, comiendo huesos, que es lo que nos venden. Así eso.
¿Y sin trabajar?
Sí, no, sin trabajar, claro. Pero yo en estos momentos, yo quisiera que ahora es cuando de verdad nos hace falta ahora a nosotros comida. Yo exhorto a todos a esta pila de chivato que uno tiene a nuestro alrededor, que vengan a tirarnos huevos, a ver si aunque sea yo peloteo un huevo de eso y le doy de comida a mis hijos, porque este gobierno nos está matando. Si no es de COVID, nos vamos a morir de hambre.
Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, cuentapropista, periodista independiente de la agencia de prensa Libre Avileña en Morón, Ciudad de Ávila. Y vamos a cerrar nuestra primera parte del programa de hoy, como hacemos semanalmente, el contacto ahí en Sibanicú, Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, para conocer detalles de la situación semanal del reporte que él confecciona sobre el estatus, la situación actual en medio del COVID de los presos en el sistema penitenciario provincial. Buenas tardes, Jordán.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, tenemos algo nuevo esta semana. ¿Qué tenemos de nuevo en cuanto al tema de las prisiones?
Sí, Tomás, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando el ensañamiento y los métodos de tortura físicas y psicológicas utilizadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos y líderes del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y Misael Cané Velázquez, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Desde hace algunos años, el líder opositor y defensor de los derechos humanos ha venido denunciando las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los presos políticos cubanos que cumplen sanción en este centro penitenciario. Muchos de estos presos presentan serios problemas de salud y sin recibir asistencia médica alguna. Sumado a todo esto, Tomás, están las absurdas medidas restrictivas en lo referente a las llamadas telefónicas, lo que constituye una violación a todas las normas internacionales. Lo que ocurre con el prisionero político Cané Velázquez no es más que uno de los tantos procedimientos de tortura utilizados por el Departamento de la Seguridad del Estado en total complicidad con el Departamento de Cárceles y Prisiones, con la única intención de debilitar y fraccionar la comunicación familiar. Al llegar a este punto, Tomás, es importante expresar las ofensas, insultos y maltratos realizados por los militares contra los presos políticos y comunes. Dentro de esta ola de terror, cabe mencionar las amenazas de muerte que penden sobre el destacado luchador anticastrista Cané Velázquez. Misael Cané Velázquez, quien cumple una sanción de 6 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado, desacato y resistencia, condena que está cumpliendo desde el día 18 de diciembre de 2015.
Ahora, Jordan, finalmente, vaya, no tengo por qué reiterarlo porque usted lleva muchos años trabajando esto, pero preocupante la situación de Kilo 7 y demás. Yo sé que la información es limitada. Ya tenemos este espacio, hemos logrado tener confirmación de dos prisiones en Guantánamo, la prisión provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, y la prisión Plan Confianza, que pertenece a esta prisión también. Hay casos de COVID que han sido aislados en la Escuela Militar Camilo Sanfuego. Nada, que eche un ojo por ahí, porque el gobierno a veces no es muy transparente en las informaciones. ¿Veo?
No es muy transparente, no, Tomás. Acabas de dar, como decimos los campesinos, en el clavo. Realmente nosotros siempre vamos a estar a la expectativa de todo lo que ocurre dentro de las prisiones en la provincia de Camagüey y mucho más con nuestros hermanos y patriotas, los prisioneros políticos, puesto que nunca hemos creído ni vamos a creer en las informaciones que brinda la prensa oficial y el régimen cubano.
Gracias. En Sibanicú, Camagüey, pues a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Gran Montino. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 16 de febrero, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el tema del COVID a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué dicen los cubanos este martes? Regresamos.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche.
por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, tarde noticiosa. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos directamente a Guantánamo. Tenemos vía telefónica al destacado abogado, periodista, escritor, el intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, como usted reportó la semana pasada, la situación en la prisión provincial de Guantánamo con el COVID se complica. Ahora hay nuevos casos de contagio en el Plan Confianza, según ha publicado el portal para el que usted trabaja con su reporte, Cubanet. ¿Cuál es la situación en este lugar, Quiñones?
Bueno, recibí una llamada telefónica primero y después comprobé con un trabajador del Plan Confianza que de los 230... hay más de 60 reclusos que están contagiados con la enfermedad. Lo difícil de esta situación es que, según la fuente, hay mucha preocupación dentro de los reclusos e incluso dentro de los trabajadores civiles y de los militares, porque muchos casos de sospechosos fueron dejados ahí en el Plan Confianza a la espera del resultado de las pruebas. Y esto realmente es un peligro potencial, porque cuando llegue la prueba, estos sospechosos, si alguno hay que dé positivo, pues está transmitiendo también la enfermedad. Es decir, que es una situación bastante alarmante. Y todavía, lamentablemente, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada sobre estos brotes de COVID-19 en el Plan Confianza, que es una extensión de la prisión provincial, y tampoco en la prisión provincial de Guantánamo.
Roberto, finalmente, ¿los de Plan Confianza los tienen ahí mismo o los han llevado también a Villatoa y a la vocacional militar?
Sí, las personas que dieron positivas los sacaron para Villatoa y para la escuela militar vocacional Camilo Cienfuegos, que está en el extremo este de la ciudad de Guantánamo, y allí permanecen.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, con el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hace. Nos vamos a Caimanera, punto fronterizo, con la base naval norteamericana, pequeña ciudad aislada, con Jader Fuentes Arias, de la Alianza Democrática Oriental. Jader, ¿qué está pasando? Acaba de reportar fuentes oficiales, el régimen cubano, el Ministerio de Salud Pública, ha dicho que se han confirmado 30 casos positivos durante el fin de semana en Caimanera y ascienden a 40 en los últimos 15 días. ¿Cuál es la situación del COVID en Caimanera, de Jader?
Bueno, Tomás Cardoso, le digo que la situación aquí es pésima, ya que todo lo que ellos están haciendo con respecto a eliminar el contagio es malísima la conexión que ellos tienen aquí. Todo lo están haciendo mal. Dice que ponen facilitadores para que te lleven las cosas a tu casa. Los facilitadores no van a tu casa, no te llevan nada. Y si uno se queda en su casa, espera que los facilitadores le lleven las cosas, ¿me entiendes? Se muere de hambre, ¿me entiendes? Entonces, la gente tiene que salir a las calles. Entonces ellos con respecto a eso no están haciendo nada porque no tienen los medios para hacerle llegar a la gente a sus casas el alimento. Entonces la gente tiene que salir a la calle. Si te sientes mal no te van a buscar. Te pasa 1 o 2 días en tu casa y la ambulancia no te va a buscar porque no tienen ambulancia para irte a buscar. Entonces te vas contagiando a la gente. ¿Me entiendes?
Jader, ¿dónde están llevando con esta cantidad de contagios que hay en Caimanera ¿A dónde están los centros de aislamiento?
Bueno, aquí habían dos centros de aislamiento. Estaba la academia y estaba una escuela especial, pero con todo y eso no da abasto. Y están sacando la gente aquí, se la están llevando para Guantánamo, la están distribuyendo por diferentes lugares de las provincias de Guantánamo. La comida es pésima, cuando llegan allí la comida es pésima. El trato que le están dando malísimo, no le dan medicamentos, lo tienen allí tirado, porque incluso hay gente que me han mandado videos de la comida de ellos, que es malísima, ¿me entiendes? Y el trato que le están dando es malísimo también.
Jade, y en Caimanera, en medio de este rebrote, con la escasez que hay, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias en la calle?
Ninguna. Porque ni están, la calle la están fumigando, no están haciendo nada en contra de eso, pero aparte de este rebrote hay un rebrote también del mosquito, de la enfermedad del mosquito, y esas cosas aquí nadie, no la están combatiendo, no, esas cosas no la están combatiendo. Lo que sí te puedo decir que lo que está sucediendo aquí en este momento, ya que el supuesto presidente de aquí de Caimanera, que es lo que se aprovechan de todas estas cosas, para las cosas que están llegando a la tienda, ellos van y se la roban, entonces el pueblo tiene que discutir y fajarse afuera allí, porque hasta la misma policía va allí a la cara del pueblo, entra para adentro y saca su mochila llena de comida. ¿Entiendes? Y el pueblo está sufriendo todas estas cosas.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, con Jader Fuentes Arias, de la Alianza Democrática Oriental. Bueno, el contacto ahí en Palma Soriano con Niurka Carmona, enfermera intensivista que estuvo sospechosa de COVID. Niurka, ¿cuál es la situación? Santiago, la segunda provincia con más COVID en el país. Se habla de problemas de falta de medicamentos, broncas en las colas en la ciudad de Santiago de Cuba por alimentos. ¿Qué está pasando con el COVID?
Bueno, Tomás, esto aquí es caótico. Te estoy diciendo que ya se fue de las manos. No hay medicamentos, las colas se tienen que hacer porque el pueblo tiene que comer y entonces llegan pocos productos a las bodegas, a las tiendas, y hay matazones de gente. La gente, esto parece una película de terror, esto está terrible. Entonces no, los casos de COVID, los contactos y los sospechosos los ponen todo el mundo tan junto. Los fallecidos en el hospital Ambrosio Grillo no te dicen que es fallecido por COVID, te dicen que es fallecido porque es un hipertenso, porque es un asmático, pero no te dicen la cifra exacta. Mueren todos los días decenas de pacientes en ese hospital y no dicen que es por COVID. Esto aquí ya, no, de verdad que está ya se fue de la mano de tanto del gobierno, porque la necesidad es muy grande que tiene en la parte del oriente.
Niurka, se habla de que incluso ahora, tú sabes que los otros días destituyeron, algo que te toca en el sector tuyo, destituyeron al director de salud pública en Santiago de Cuba por las quejas que ha habido por el mal manejo de la pandemia. Ahora dicen que en Fiscalía de Santiago han sancionado a administradores de hogares ancianos, porque en los hogares ancianos también la situación es descontrolada con el COVID.
Sí, aquí en el hogar de ancianos de Yarayabo hay 4 pacientes ancianos de COVID que han contagiado a sus familiares, inclusive personal de COVID, de personal de salud pública dentro del hogar de ancianos también están contagiados. Aquí mismo en el hospital de urgencia de Palma Soriano salió contacto de doctora junto con toda su familia. El problema es que el control epidemiológico es muy malo, el nasobuco no tiene no requiere como es tener el nasobuco, los guantes, no hay desinfectante, y aquí entonces sancionan a los administrativos, pero el problema es que no le dan insumos para combatirlo.
Niurka, también hay falta de medicamentos.
No, la falta de medicamentos es mucho antes del COVID. Esto aquí es terrible, aquí no hay nada. Aquí te llevan para el centro de aislamiento y no te dan nada, esperando que empieces con los síntomas o que te dé positivo.
¿Dónde están los centros de aislamiento ahí en Palma?
Aquí están, ahí hay 3 escuelas de aquí en Palma, que está lejito de como a 2 kilómetros de fuera de la ciudad, a 1 kilómetro más o menos, pasando el puente del río. Es una escuela tecnológica y han habilitado 2 escuelas, 2 centros más.
Pero me imagino que las condiciones son las peores.
No. Ahí lo que han pasado por ahí es prefieren morir en la casa que no irse a aislar allí. No hay agua, no hay, la alimentación llega horas tarde, en la noche, el día entero sin comer nada, no pueden los familiares acercarse allí a nada, no, terrible aquello.
Gracias, Niurka Carmona, enfermera intensivista. Bueno, el contacto ahí en San Diego Baño, los Palacios y Penal de Río, con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Cubanos Independientes. Esteban, Pinar del Río ha tenido un rebrote importante del COVID. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a lo que tú puedas manejar? Centro de aislamiento, condiciones, salud, alimentación. ¿Cómo anda la cuestión con este rebrote que está enfrentando el territorio pinareño?
Bueno, imagínate, Tomás, ya nosotros veníamos afectados con todos estos rebrotes que han habido anteriormente y la situación de la alimentación ya era pésima. Cada día que pasa se agudiza más. No solo la situación con la alimentación, la salubridad, la escasez de agua. Hay escaseces en todos los sentidos. De veras que esto está apocalíptico. Ya la situación está que ha tocado a las personas al punto de la depresión. Ya se ve a las personas deprimidas, se ve a las personas ansiosas, se ve a las personas que realmente están desesperadas porque esta situación no afloja. Sigue cada día aumentando los casos y aumentando la crisis en todos los sentidos. De veras que está preocupante la situación.
Finalmente, Esteban, los centros de aislamiento, ¿dónde están ubicados allí en la zona tuya y cuáles son las condiciones? Porque me hablan de que las condiciones adentro son infernales.
Imagínate, aquí hay un centro de aislamiento llamado El Blade. Esto está en el mismo, en la periferia de los Palacios, porque esto pertenece al municipio de los Palacios. Y entonces las condiciones ahí son pésimas. Yo tengo aquí vecinos que han estado ingresados allí y realmente comida de cuarta, quinta categoría y condiciones ahí pésimas, ¿me entiendes? De salubridad, condiciones pésimas, las condiciones de las camas, en todos los sentidos, para que les voy a decir. Es una situación preocupante.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Cubanos Independientes. Bueno, el contacto ahora en la ciudad indómita, Santiago de Cuba, con Ovidio Martín Castellano. Ovidio, ¿cuál es la situación que está pasando en las últimas horas con el COVID en Santiago? No bajan los números, cada día son más. Se habla, como usted sabe, destituyeron recientemente al director provincial de Salud Pública. Ahora ha habido problemas en centros de hogares de ancianos, donde dice que la Fiscalía de Santiago de Cuba está sancionando a administradores por problemas de negligencia. Han muerto personas en lugares de ancianos. ¿Qué está pasando con el COVID en Santiago, Ovidio?
Bueno, sí, Tomás, la realidad es bastante triste, bastante penosa para nuestra población. La situación se escapa de la mano de los gobernantes. El problema está en lo que ya hemos venido hablando constantemente, día tras día, con respecto a la aglomeración de personas, que por muchas medidas que han tratado de tomar, en primer lugar, las medidas las toman en las noches. Se ha hecho como hacer con un cierto toque de queda, que en las noches a las personas que cogen en las calles, de cierta forma, tratan de liarlo. Pero en el día, la aglomeración de personas por causa de conseguir un pedacito de pollo o algo para comer, es terrible la situación. La gente está aglomerada en colas constantemente. La situación se escapa cada vez más de la mano. La gente quisiera mantener el aislamiento, como lo habla la población y dice, yo quisiera poderme quedar en casa, estar aislado, pero es que no hay nada para contrarrestar, porque entonces en casa muere de hambre, muere de necesidad. La situación se escapa, la gente está a regañadientes buscando qué hacer, la policía, por supuesto, tomando medidas arbitrarias con respecto a las multas y todo lo que hacen, pero eso no es lo que resuelve la situación. Cogen a la gente en las calles, tratan de multarlos si en la salud lo llevan de alguna forma en el puerto, si comieron en un momento determinado, hasta han llegado a decir que hay que comer en tu casa para luego salir a la calle y no poder ni siquiera tocarte en la salud.
Hay personas enfrentándose ya a la policía en el lío de las colas para invitarlos, claro, a sí, pelear y todo.
Claro, ya la policía viene porque lo que queda es nada más que es la represión. Vienen arriba las personas sin ningún tipo de educación, quieren reprimir nada más. La gente está obstinada y ya la gente lo enfrenta porque la necesidad es caótica, el hambre es más fuerte que la represión que el régimen pueda sostener sobre las personas. Ya la gente está se desesperaba. Hay que llevarle algo a los hijos, a la familia, a las personas que quedan en casa, que son mayores, que están esperando con qué alimentarse, y a veces las personas salen, se pasan el día en cola y luego regresan al hogar sin adquirir nada, porque no hay nada del desabastecimiento, es poca las cosas que sacan, y es cola aquí, cola, cola y cola. Realmente la cola que hace falta y que el pueblo debe darse cuenta es la cola de la libertad, que es la que hay que hacer de una vez por todas para acabar con esto, porque realmente le gusta hablar de las problemáticas que hay en otros países. En Estados Unidos el culpable del COVID es Donald Trump, en Brasil es Bolsonaro, y en Cuba el culpable es el pueblo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a engañar?
Gracias, Ovidio Martín Castellano. Bueno, el contacto en la capital cubana, específicamente en el municipio Centro Habana, epicentro de la pandemia en la capital y en Cuba. El contacto ahí con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, lamentablemente, pues son malas noticias. Desde el sábado de la tarde a la barriada de Los Sitios se ha convertido, está cerrada, es un lugar bastante marginal, siguen las colas en la calle. ¿Cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo en Centro Habana con el COVID-19?
Bueno, yo creo que parte de dos elementos fundamentales. Primero, hay un elemento que no deja de mencionarse, que es la despreocupación que han tenido las autoridades a la hora de acometer medidas preventivas. Y, en segundo término, yo creo que hay un tema que es antropológico, de antropología social, y es la manera en la cual las personas han asumido la pandemia durante estos últimos días. Realmente hay que mencionar los dos elementos fundamentales.
Ángel, sumado a esto, ¿cuál es la situación de qué está pasando con el pesquisaje? Me dicen que no es tal como era antes. ¿Qué está pasando con el pesquisaje, el detectamiento de casos por barrio? ¿Dónde lo están llevando? ¿Dónde están los centros de aislamiento? Se dice que las instituciones hospitalarias del municipio están colapsadas. ¿Cuál es el escenario en cuanto a esto?
Bueno, hay que partir de un elemento. Primero que todo hay demora en la realización de los PCR. Luego hay demora también en la entrega de los resultados. Entonces, implica una mala situación. Y como tercer elemento, el hospital de emergencia, muy popular acá en el municipio, pero además en La Habana, está cerrado por COVID. Entonces, y se observan desde la calle las camas y las ventanas abiertas, y se observa cómo las personas que están ahí, además hay incluso señalizaciones, ya hay cintas de la policía alrededor del hospital, la parada de un ómnibus se ha corrido, y entonces tienen la parada con cintas también para que nadie se acerque al hospital. Entonces ya hay, vamos a decir, un colapso también de algunos centros hospitalarios, pero además hay un tema que es medular, que es la situación también alimentaria en el municipio, que influye muchísimo porque la necesidad de alimentos moviliza a la sociedad en su búsqueda y esto realmente promueve aún más la pandemia.
Ángel, finalmente, Los Sitios es un consejo popular de los más humildes de Centro Habana, ocupa ahí el 30% de todos los casos de Centro Habana. Se habla que allá adentro hay juegos ilícitos, peleas callejeras. ¿Qué es este lugar? ¿Juega a la bolita? ¿Esto es un barrio marginal?
Sí, Los Sitios es un barrio que es el primer barrio extramuros de La Habana. Desde época colonial, es un barrio prácticamente el fondo habitacional ha colapsado, no hay infraestructura sanitaria y, por otro lado, bueno, hay un suceso también que marca Los Sitios, que es ya el tema de los males sociales. Es decir, hay un acrecentamiento de los males sociales en la comunidad de Los Sitios y también es un barrio donde no hay actividades económicas grandes. Es decir, es un barrio en Centro Habana que está alejado de los centros comerciales, los centros de servicios propiamente del municipio. Centro Habana, hay que recordar que es un municipio netamente comercial, es un municipio que ofrece muchísimos servicios, pero Los Sitios está alejado de todo ese panorama porque es hacia el interior de la calle, de la avenida Carlos III y de las cuales, entonces es un municipio que está entre estas dos avenidas, la avenida Monte por otro lado, y entonces queda, vamos a decir, reducido su vida económica muy grande. Se emplean muchos de los habitantes de Los Sitios fuera en algunos emprendimientos, se emplean algunos en determinadas cooperativas, pero la gran mayoría de Los Sitios, de los habitantes de Los Sitios, hay que decir también, provienen de provincias orientales. Es un municipio, es un barrio que recepciona población del oriente del país y eso crea también cierto colapso de la infraestructura urbana que ya habíamos mencionado.
Ahora, Ángel, entonces las condiciones ahí en los sitios son propicias para que esto se propague.
Sí, sí, totalmente propicias. Desde que comenzó la pandemia, los sitios han sido, siempre han estado marcados por la pandemia, los sitios, en dos ocasiones anteriores. Esta es la tercera vez donde ya se han decidido la autoridad cerrar el barrio, pero ya evidentemente no va para más la situación allí. Y realmente, bueno, se cumplirá, porque lo que vemos es el cierre de la entrada y salida al barrio, pero ¿se cumplirá dentro del barrio? Es la pregunta que habría que hacer. ¿Se cumplirá dentro del barrio esa medida? Porque las condiciones sanitarias son tremendas ahí.
Gracias, Ángel. Bueno, el contacto ahí en La Habana Vieja con Ariadna Menariana. La Habana Vieja se complica nuevamente. Es el segundo municipio más complicado con casos de COVID en La Habana. Cuéntame las condiciones que hay en La Habana Vieja: hacinamiento, higiene, falta de agua. ¿Qué está pasando hoy para enfrentar la pandemia?
Bueno, buenos días y gracias por la entrevista en el día de hoy, Radio Martí. Sí, las condiciones están cada día más precarias, ¿no? Hay muchos barrios que están hoy por hoy están cerrados, ¿no? Por el brote tan grande que hay de la COVID. Pero bueno, como yo siempre he dicho en varias entrevistas en la vida real, ellos toman una medida de 9 de la noche a 5 de la mañana, porque parece que el COVID a esas horas que duerme, ¿no? Y está el tema de las colas, está el tema ese de que al final no se cumple ninguna medida, incluyendo la medida higiénica, sanitaria, ¿entiendes? A ver, nosotros tuvimos como 4 o 5 días sin agua que hace falta, ¿entiendes? Entonces, la situación se va a poner peor. La situación aquí en lo que es La Habana se va a poner peor. Los pesquisajes estos que están haciendo son pesquisajes de mentira, de infladera, como decimos aquí en Cuba. Al final de la jornada, ay, es que se me está cayendo las cosas. Al final de la jornada no están haciendo nada del otro mundo.
Y la gente lo
va a ver. Mi mismo primo, mi primo estuvo ingresado y esta es la altura, dio positivo con el COVID, y esta es la altura que a mis tíos, mayores de edad, no le han ido a hacer nada a sus casas. O sea que no hay un control, realmente no hay un control.
¿Dónde internaron a tu primo?
En el clínico 26.
Pero ya me imagino que lo están sacando por otros lugares, porque es tanta la cantidad de gente que no alcanza a los hospitales.
Por supuesto, incluso hay muchos pacientes que lo están pasando en su casa, ¿entiendes? Muchos pacientes que lo están pasando en su casa. Pero mira, te voy a decir una cosa. Mi tía no le hicieron la prueba del PCR, ni a mi tío tampoco. Estamos hablando de personas de 80 y pico de años, ¿entiendes? Y mi primo dio positivo.
¿Cuántos días hace que tu primo dio positivo?
Hace ya como, ya él salió, y bueno, ya de hecho salió, él estuvo como 6 días o 7 días ingresado, y ya salió ya, ¿viste? Entonces, por un lado sí, por un lado no. Te venden una falsa noticia de que sí, de que sí, de que sí, y al final no es, ¿ves? Y al final no es la realidad lo que está sucediendo, ¿entiendes? Porque no hay un control en las colas. ¿Cómo tú vas a tener, el que siempre lo he dicho, cómo tú vas a tener todas estas colas el día entero y por la noche tú vas a hacer un toque de queda? No juega la vista con el billete, para nada, ¿entiendes?
¿Y el hambre y la miseria continúa, Ariadna?
No. La miseria y el hambre está más cruda, porque supuestamente no hay nada. Supuestamente, porque te digo, en las tiendas de MLC hay de todo, ¿me entiendes? Pero en las tiendas no hay nada. Es un control total que hay sobre el pueblo completo. Sí, el hambre, la miseria, la carencia de medicina, porque nosotros no tenemos medicina. Aquí no hay medicamentos de ningún tipo. Aquí no hay un antibiótico, aquí no hay un analgésico, aquí no hay nada. Aquí no hay nada.
Gracias, Ariadna. Okay. Mucha suerte. Nos mantenemos en contacto. Bueno, de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico de audio en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante, reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Café Vital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital.
Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.